Rafael Berguán. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, buenos días, Matías, Nico, hola, Rafa, Consuelo, a la distancia.
Sí, pasaste al Starbucks, veo. Oye,
Chuta, con el gentil auspicio.
Claro, no, pero está muy bien.
Qué rico.
Sí, qué rico. Pero te escriben mal tu nombre, ¿eh? Pero bueno, sí, escriben mal tu nombre.
Rafa. El mío es como el de España.
Como el único.
Ay, me encanta el niño.
Pues, yo nací el 65, que estaba muy de moda, así que mi madre lo admiraba y me puso Rafael con pecho.
Demasiado bueno.
Bueno, si hoy día esas cosas venden, antiguamente estaría de vergüenza decirlo. O sea...
Porque, ¿la historia es verdad no, o la inventaste porque
no,
es buena?
Mi papá es francés. Y qué sé yo. Está francesado. Igual me dio vergüenza, ¿te fijas yo al final?
No, terminó dándote vergüenza.
Oye, yo estoy ahora entonces en el país de tu papá.
Ah, ¿en serio? ¡Qué envidia!
Sí, sí.
Vive la France.
Muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Rafael Berguán,
enjoy.
Hay una pregunta que yo me acuerdo haber escuchado en clase hace muchos años, de unas largas definiciones. ¿Qué es el desarrollo?
Sí, esa es una discusión que sale cada cierto tiempo. Recuerdo ahora que a cada uno de los presidentes, desde el 2000 a la fecha, comprometiendo a alcanzar el desarrollo en la década siguiente.
Pero te acuerdas que siempre había un compañero que era medio denso, entonces cuando se estaba hablando de políticas de desarrollo, decía, a ver, pero defíname desarrollo.
Claro, ¿Qué es qué?
¿Qué
sí,
es, claro.
Sí, bueno, que lo que pasa es que los economistas, y yo aquí tiendo a defender al gremio, hemos usado como definición de desarrollo PIB per cápita, ¿no es cierto? El valor de lo que se produce, de los bienes y servicios en un periodo determinado, en un lugar determinado, un año. En el caso chileno, en dólares, para que sea comparable, hoy día, 250 mil millones de dólares. Lo dividimos por 18 millones de personas y te da como 15 mil dólares al año por persona. Y decimos, bueno, tenemos 15, ¿por qué no buscamos algún país que llamen desarrollado, el Banco Mundial, la OCDE o quien sea? Por ejemplo, hoy día el más pobre de ellos en el mundo occidental, europeo, Portugal, veamos cuánto PIB tiene 23 mil hoy día en vez de los 15 nuestros, el desarrollo son 23 mil dólares per cápita.
Es neto, no es corregido por la compra.
No, ese es sin corregir. El corregido Chile, y eso es cuando uno incorpora el hecho de que valorizar los bienes no transables en un país pobre permite pagar, comprar más de ellos que en un país rico. La Consuelo sabe perfectamente que hay un montón de servicios en Londres, donde ella ha estado viviendo en el último tiempo, y también en París hoy día, que son bastante más caros que lo que son acá en Chile. Por lo tanto, un dólar compra más en Chile que allá.
El café que te estás tomando, por ejemplo.
Claro. Los bienes transables, en general, no estamos yendo por otro lado, no deberían experimentar eso si los costos de transporte no son importantes, porque si un bien se puede pagar más caro en otro lugar, lo exportan para allá. Entonces, tienden a costar lo mismo.
Digamos. Pero tiende a pasar.
Pero los no transables, los no transables, ahí es donde están las diferencias. Qué sé yo, una asesoría hoy día presencial, una clase, es más barata en Chile que en Estados Unidos, porque la mano de obra es más barata, porque los salarios son más bajos, que somos más pobres. Bueno, pero nos fuimos por otro lado. El punto es que la pregunta es si PIB per cápita es o no una buena medida de desarrollo. Mira, yo estaba mirando, hay un economista que es muy interesante, sobre todo en la discusión que se ha dado la última década en el mundo, que es Amartya Sen, que tiene el premio Nobel, es un economista de la India. Sí. Estamos hablando de un tipo que además es medio filósofo, tiene libros que son sobre, de verdad, análisis que van más allá de la cosa práctica en el mundo de la economía, y él, a fines de los 70, empezó a introducir la idea de que hay que mirar más que PIB per cápita para hablar de desarrollo, y como resultado de eso, de Amartya Sen, sale el índice de desarrollo humano, sale el concepto de pobreza multidimensional que tenemos en Chile hoy día.
Pero tú dijiste si el PIB es lo que mide. Yo la pregunta es si es lo único que mide, porque por mucho tiempo era lo único que se medía.
Claro, y de hecho...
Porque si nos pasamos para el otro lado es ningunear la importancia de medir el PIB, que es una lecera.
Por supuesto, de hecho, esa definición que usa el índice de desarrollo humano, el IDH, que está ahí disponible y que tiene un montón de indicadores, tiene tres grupos de indicadores para medir eso. Desarrollo, asociado al final a calidad de vida, que es lo que nos interesa. Y voy a ver solo los títulos. Uno es tener una vida larga y saludable. Y ahí se meten todas las cosas que tienen que ver con expectativa de vida, esperanza de vida. El segundo grupo es conocimiento, alfabetización y otras cosas. Y el tercero lo llaman un nivel de vida decoroso, que es justamente el PIB per cápita. Entonces, el PIB per cápita es una parte de... Ahora, déjame defender al gremio. ¿Por qué usar el PIB per cápita cuando hay tantas otras cosas? De hecho, el PIB per cápita no incorpora la distribución de ingresos, no incorpora la degradación del medio ambiente. Déjame complicarlo más. No tenéis cómo medir cohesión social. Puedes hacerlo, pero no es una medida cuantitativa fácil.
Que se ha demostrado el último tiempo en Chile que es importante.
Felicidad, si tú quieres llegar al final, que verdad importa, ¿no es cierto? Que es lo que la economía trata de optimizar, de mejorar, de subir, de maximizar la felicidad al final del día. Estos son todos instrumentos para. Bueno, pero el punto es que cuando uno mira PIB per cápita, y esto es lo interesante, es que es una manera fácil de comparar en el tiempo y entre países, que cuando uno lo pone en un gráfico, perdónenlo latero, pero si yo en un gráfico pongo PIB per cápita en el eje horizontal y pongo alguna medida que te interese de calidad de vida en el eje vertical y tiras a todos los países del mundo, oye, la correlación es casi perfecta y positiva. Entonces, muéstrame el PIB per cápita y me estáis mostrando expectativa de vida, acceso a mejores pensiones, claro, mejor infraestructura. ¿Te fijas? Entonces uno dice, bueno, oye, mejor calidad urbana. Entonces todas esas cosas, obvias y no obvias, correlacionan positivamente con el PIB per cápita. Pero es cierto, y esto es particularmente cierto, cuando tú te llegas a un rango usando PPP, lo que hablábamos recién, de los $23,000 chilenos hasta más o menos $35,000. O sea, cuando uno hace un gráfico para los países que están entre 1 y $35,000 per cápita y pone PIB per cápita contra cosas que nos interesan para mejorar la calidad de vida, esa cuestión yo te diría que mirar PIB per cápita es lo mismo que mirar lo otro. Pero cuando ya llegas a los 35, esto es estadístico, ¿eh? No estoy diciendo que aquí hay una teoría ni una verdad revelada, es lo que muestran los datos. Cuando llegas a tener esos niveles de ingreso, la cosa se empieza a complicar y tenéis países como Estados Unidos que tienen peor expectativa de vida que Chile, por ejemplo, a pesar de ser uno de los países más avanzados del mundo y el más poderoso del siglo XX. Entonces, ahora, dicho todo lo anterior, el mundo avanza, la ciencia avanza, y al final uno lo que empieza a hacer es a mirar también no solo los promedios, y efectivamente en muchas dimensiones el PIB per cápita como promedio miente, no está dando información sobre, por ejemplo, distribución de ingresos, que hoy día es tan importante y que consideramos relevante para la calidad de vida, pero que no están esos gráficos que yo mencionaba, que tenían más que ver con las cosas
obvias. ¿Hay algún indicador que sea utilizado, aprobado por el gremio y por la comunidad internacional, que junte todos estos elementos, esta carbonada que tú dices, pues no solo PIB, sino que felicidad, sustentabilidad, distribución de ingresos,
bueno,
desarrollo, si se quiere, más social? ¿Hay algún indicador que uno pueda pescar que aglutine?
Claro, por eso decía yo, Amartya Sen,
¿sí?,
¿no es cierto?, es el que empuja a fines de los 70, creo que es el 78-79, con su investigación, uh-huh, que después le da el premio Nobel, empuja la idea de crear, y de ahí surge esta idea de crear un índice de desarrollo humano, que incorpora estas agrupaciones de variables, entre las cuales, como tú muy bien dijiste, está PIB per cápita, para garantizar un nivel de vida decoroso, estoy leyendo, pero también está una vida saludable, larga, ya, conocimiento, etc.
Mi pregunta etcétera. Es si es respetado, si es utilizado.
Sí, claro,
y
claro
si
que
es,
sí.
O sea, si
al mismo
instaló,
tiempo,
¿es lo que se instaló?
Absolutamente, está dentro del establishment. Ya, ¿ah? Es parte de lo que se está. Ahora, oye, una cosa, pero, que conversábamos con Nico, perdón, que nos llevó a hablar de esto.
Claro, eso.
Es que se ha puesto de moda, yo también que me tocó participar en la campaña ahora con Ignacio Briones, la gente de Boric empezó a poner la idea a propósito de alcanzar el desarrollo, tú me contabas, Nico, ¿no? Sí. Yo no le había dado mucha bola, pero empecé a buscar, y efectivamente se habla mucho que Chile debería ser Portugal, por ejemplo.
Claro.
Como un benchmark, una aproximación.
Algo, sí.
¿A quién? Y bueno, ahí viene la cosa esta nueva, nuevamente, de que, claro, es práctico mirar a alguien, pero también la economía es un conjunto de factores, no es una relación lineal entre ellas, la suma de las partes no es lo mismo que el todo, etcétera, y por lo tanto es difícil agarrar un país así, yo quiero ser Portugal. Hay cosas de Portugal, hay cosas de Francia, hay cosas de Argentina que uno querría para que tu país sea...
¿Por qué quisiéramos, aparte de los números, digamos, que tú nos describías, claro, al comienzo y que estaríamos más cerca de ellos, ¿por qué quisiéramos ser Portugal?
Claro, o sea, yo supongo que...
mirarlo, así como en una época mirábamos, sí, no sé, los países nórdicos, pues, Estonia también en un minuto, sí, ahora, estuvo
por
como
supuesto,
de moda.
¿Cuáles son las cosas de Portugal que nos gustan, digamos?
Por ahí, por el 2010, Sebastián Edwards escribió una columna que Chile debería ser Portugal, ¿eh?
Ya. Bueno, lo que pasa con Portugal, bueno, aparte de Oporto, aparte de la costa lusitana, aparte de los paradores, aparte de, claro, de tantas cosas que de verdad, uy, me está empezando a doler la guata pensar que uno no, hace rato que no ha tenido la fortuna de poder viajar, digamos. Pero bueno, oye, el punto es que, claro, lo obvio, lo más obvio, es que uno parte y dice cuál es el más pobre del mundo desarrollado, entre comillas, de acuerdo a la clasificación, y hoy día es Portugal. Dicho eso, hay características, como está pensando la Consuelo, una cosa más profunda que lo anterior, de Portugal que uno podría querer imitar, como hay otras en el mundo nórdico, ¿no es cierto?, pero acá que parecen más cercanas a nuestra realidad. Portugal es un país pequeño, de hecho, tiene menos, casi la mitad de nuestra población. Nosotros tenemos 18 millones hoy día, ellos están en 10. Es un país de un ingreso per cápita que es bastante más alto que el nuestro, tienen 50% más, pero que en todos los índices, a propósito de lo que decía Matías, de desarrollo humano, en los rankings en general, salvo un par de ellos que lo puedo mencionar al tiro, estamos razonablemente cerca. O sea, si uno hace una regla de tres y dice cuánto ha avanzado un país que ha tenido suerte y ha tomado las buenas decisiones en 20 años y las aplica, sí, pero de manera, ¿no es cierto?, literal, como regla de tres, a Chile, uno dice, bueno, si nosotros replicamos esta trayectoria en lo que todavía le queda a esta generación, 20 años más, podríamos estar ahí. Entonces me parece que es como un norte, ¿ah?, un lugar al cual uno puede aspirar a llegar. Es realista la aspiración, Consuelo. Dicho eso, yo estuve mirando los números con respecto a Portugal y como para la frase que después queda en Twitter, ahora que ofrecí algo, no voy a poder decirla, pero básicamente estaba pensando mientras venía caminando para acá, que lo que nos ha pasado con Portugal, si llega a ser el referente, es que lamentablemente no nos hemos acercado a Portugal en materia de PIB per cápita. De hecho, nos hemos alejado un poquito en la última década y solo nos hemos acercado a Portugal en materia de, si tú quieres, fragilidad fiscal, que es justamente el elemento. Si tú miras lo que ha pasado en los últimos 10 años, Portugal viene de menos a más en materia de compromiso fiscal. Está hoy día, de hecho, con un superávit fiscal, un país como ese que ha recibido aportes del Fondo Monetario, incluso 100.000 millones de dólares el año 2011.
Y un nivel de apañe de la Unión Europea en su momento, brutal. También.
Y transferencias.
Casi a nivel de Grecia, entonces.
Pero sin embargo, hoy día está.
Casi a nivel de Grecia, bueno, sí, efectivamente.
En parte, yo creo que han logrado esta especie de estabilidad fiscal reciente con una deuda de 130% del PIB. Nosotros estamos en 35, 38. Lo que pasa es que estábamos en 8 hace una década. Entonces, la trayectoria, ellos van para abajo en términos que están mejorando su deuda fiscal, nosotros vamos para arriba en sentido que la estamos empeorando. Pero efectivamente es un país que vive en otro mundo y lo logra, y ahí viene el punto de la Consuelo, me parece súper importante cuando uno piensa en desarrollo. Y esto, claro, me da lata usar un factor que no es controlable por ti, pero el barrio importa. O sea, de alguna manera uno no puede decir yo voy a ser Noruega, cuando en realidad, como dice mi amigo Joe Ramos, hay que ser noruego para ser Noruega. O sea, a los economistas no nos gustan las explicaciones que son así como demasiado determinísticas. Pero también es cierto que para poder hacer lo que ha hecho para Portugal y darse el lujo de tener 130% de deuda, hay que tener a la Unión Europea, como dijo muy bien la Consuelo, que te apañe, usando la misma palabra que usó la Consuelo. Entonces, uno tiene de alguna manera la realidad de cada país y los límites, las fronteras y las libertades que tiene, dependen mucho también de su poder de negociación, del nivel de ayuda. Esto es lo mismo que pasa en la vida, en una línea. Pucha que son importantes los compañeros de clase, tanto más que los profesores en la vida, y cuando uno ha mejorado en una dimensión, lo hablábamos con Matías la otra vez fuera, en off, o ha empeorado, es porque ha tenido un buen o mal amigo. Acá pasa un poco lo mismo, no es lo mismo ser México al lado de Estados Unidos, tan cerca de Dios, tan lejos de... y tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
No es lo mismo ser México que ser Chile, no es lo mismo ser Portugal en Europa, no es lo mismo estar rodeado de países nórdicos que no estarlo. El barrio influye. Y quizás si lo que tuvo Chile como capacidad en las últimas 3 décadas es que a pesar de un mal barrio, fue capaz de tomar decisiones incluso contra políticamente incorrectas. Hoy día, y voy a tocar madera 3 veces, el barrio ha mejorado mucho en Latinoamérica y eso lo hace también a Chile, Perú, Colombia y tantos otros, ¿no? Pero esa es la idea, Consuelo, es que Portugal tiene estos indicadores que son alcanzables y que justamente van en la dimensión que mencionaba. Oye, solo una cosa más a propósito de esto, ya que es fiscal lo que estamos hablando. La tasa de, esto es solo para molestar a mis amigos de centro izquierda, la tasa corporativa en Portugal es 23%, en Chile están 27% hoy día. A pesar de que estos países europeos son países que tienen una historia tributaria mucho más agresiva que la nuestra, a propósito del barrio, ellos están con una tasa, insisto, esto hay que mirarlo en un contexto más amplio, bastante más baja que la nuestra. Como cuando la gente dice que en Chile todavía los impuestos son bajos, nuestro problema no es que tengamos bajos impuestos, que recaudamos poco.
También lo plantea el coordinador de la campaña, sí, de Gabriel Boric, Diego Pardo. Ahora, pero en ese sentido, pero también un poco en otros indicadores, no sé si tenía el dato, digamos, pero por ejemplo, en las tres variables que tú planteabas como para medir desarrollo a partir de Marta Sen, ¿cómo estamos en relación a Portugal, por ejemplo?
Es un poquito fome porque aquí viene mi primer comentario, y es que al final, dado que Portugal tiene más o menos un 35-40% más de PIB per cápita que nosotros, oye, el PIB total de ellos es más chico que el nuestro,
Sí, bueno, pero habría que ver además cómo están ahora, porque ellos son mucho turismo, ¿sabes?
Si el tamaño importa, tenemos un PIB per cápita más grande que el de Portugal. Perdón, un PIB total.
No, por supuesto.
De hecho, China hoy día tiene el segundo PIB del mundo, ¿no es cierto? Como tamaño, y va a pasar en sí, porque tiene 1.500 millones. Bueno, pero mira, aquí aplica lo que yo decía al comienzo. Tú empezás a mirar los indicadores, por ejemplo, los indicadores de... Mira, estamos en todos estamos un pelito, un 20, estoy sacándole un porcentaje así con los ojos al índice. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en derechos de propiedad, el índice de ellos, esto 100 es perfecto, 0 es pésimo, bastante malo, digo. Ellos tienen 75 el índice de derechos de propiedad, nosotros 70.
Ya,
perfecto. Hay un 10% de diferencia, ¿te fijas yo, no? Y yo empiezo a mirar las cosas, y mira, hay cosas que uno no es tan obvio, pero hay otros en los que nosotros parecemos bien, esto va a ser medio obvio. Por ejemplo, en libertad. En salud fiscal, claro, nosotros tenemos 90, ellos tienen 74. Ahí viene el tema, ¿no es cierto?, del nivel de deuda.
110%
es alcanzable, se fijan lo claro. Que le queda es que es alcanzable.
Es alcanzable, donde de verdad, y somos lo mismo en materia monetaria y qué sé yo. Pero en todos los tributarios nosotros nos va mejor que ellos, claro, porque esto está un poquito sesgado por la aproximación que tenemos los economistas de que los impuestos siempre generan problemas, digamos, si bien son necesarios para poder financiar tantas cosas. Y en corrupción, por ejemplo, estamos igual, en expectativa de vida son un poquito mejor que nosotros, etcétera. Entonces, quizás lo último que diría es que Portugal es una economía que tiene una cosa interesante, y es que es una economía que vive mucho de los servicios. Y si uno agarra también un relato en las últimas campañas presidenciales en Chile, es pensar a Chile como un país en el que los servicios juegan un rol más importante. Por ejemplo, el turismo en Portugal explica 14% del PIB, en Chile 3%. Entonces son temas.
Y evidentemente una mucho mejor distribución del ingreso que.
Claro,
que
tienen nosotros. Una mejor distribución.
Si uno ve en toda la línea OCDE, ellos están más o menos al medio, nosotros estamos.
Así es. Pero Chile, por sus características productivas.
Muy a la derecha.
Sí, y Chile, perdón, por sus características productivas, no va a dejar de ser un país minero, de recursos naturales. Ojalá que no, digamos, porque están ahí y hay que aprovecharlo. Pero sí. Quiere avanzar y pareciera que tiene posibilidades de avanzar de manera razonablemente realista hacia una economía en la que los servicios juegan un rol un poquito más activo que juegan ahora.
Claro, pero alguien podría hacer la trampa de quedarse. Bueno, pero entonces cobrar un impuesto corporativo de Portugal. Por
claro.
Portugal tiene parcialmente integrado el sistema tributario.
Ya.
8:58, muchachos.
Hora de información.
Esta buena conversación. Consuelo, que esté muy bien.
Nico. Nos vemos mañana, Consuelo.
Rafa, gracias.
Chao, Consuelo. Disfruta.